En este momento son las 8 de la tarde. Este es el tiempo del enfoque. 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión política. Hasta la medianoche en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ya saben ustedes que además de la actualidad, que es el ingrediente fundamental del programa, además de la reflexión y del análisis político, que también es un ingrediente fundamental de este enfoque, a partir de las 9:30 tenemos tertulia económica con Moisés Martín y Javier Jorrín esta misma tarde-noche, y a partir de las 10 con Ferran Boiza, Agustín Valladolid e Isaac Blasco.
Hay una segunda ola en toda Europa y en España. Y lo que me importa es que acertemos en las medidas que hay que tomar para controlarla y bajar la curva. Que todos seamos conscientes que estamos en un momento delicado y muy preocupante. Y que todos los españoles sepan que tienen que estar en guardia y en alerta.
Y que todos sepamos que tenemos que estar en guardia y en alerta. Más claro no lo puede decir el ministro de Sanidad. Muy buenas tardes, señoras y señores. Pudiera parecer, según a quien escuchemos, que el toque de queda planea sobre toda España. Pudiera parecer, porque de repente este concepto cargado de una fuerte dosis jurídica, desde luego, y además cargado también de discrepancias en función de la interpretación con el jurista que hables, este concepto se entiende de muchas maneras. Planea sobre toda España, y es verdad que hoy está en todos los teletipos y en todas las portadas de los periódicos digitales y los arranques de los boletines de la radio. Es un poco, ¿cómo decirlo?, indignante emplear un condicional como pudiera, tratándose como se trata de un asunto tan grave, pero nadie lo puede asegurar. Siguen faltando certezas, miren, siguen faltando coordinación, coherencia y sensatez en todos los políticos que hablan y hablan, pero muchos de oídas. El incendio comienza esta mañana con esta declaración del consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, a la pregunta de ¿estudia el Gobierno de Madrid el toque de queda?
Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del Gobierno, para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
Pues a partir de este momento el lío es considerable. Uno no quisiera estar en la piel de un empresario de la hostelería o de la restauración o tener un taxi o un negocio nocturno porque no sabría en este momento qué va a pasar con él el próximo sábado. Vamos por partes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está estudiando, nos cuentan a esta hora, si pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda que permitiría que no existiese ningún movimiento en la región en determinadas horas del día, aunque no ha pedido ninguna prórroga del estado de alarma. Incomprensible. Pero claro, esto no tiene nada que ver con el parón del que ayer mismo hablaba el vicepresidente Aguado, un parón de la actividad de 14 a 21 días para encarar con garantías las Navidades. Pero claro, esto no tiene nada que ver con la que ha dicho Enrique López esta mañana, el consejero de Justicia, y una voz sensata y clara. López ha llegado a hablar de la posibilidad de limitar la actividad económica a las 12 de la noche, o sea, una hora más que en este momento. Pero claro, esto tampoco tiene nada que ver con lo que asegura el ministro de Sanidad, que el toque de queda, y con razón, requiere el estado de alarma. Pero que el gobierno, este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, no va a pedir la prórroga.
Es una cuestión que está en el debate, es una cuestión que requeriría el amparo legal del estado de alarma, no bastaría la ley del 86. Tres, si requiere el estado de alarma, yo lo que pregunto es a aquellos que plantean este debate o que están interesados en pedirlo, yo pido que hagamos la reflexión de si estaríamos dispuestos a comprometer el apoyo en el caso de que tuviera que extenderse más allá de 15 días y también habrá que discutir el ámbito territorial de aplicación de esta medida.
Claridad poca, ¿verdad? El lío es inmenso. Hay también quien asegura que el gobierno está estudiando la posibilidad de decretar ese toque de queda nocturno para toda España, pero siempre, oigan, siempre bajo el amparo de un nuevo estado de alarma, porque cree que jurídicamente no hay otra opción para limitar un derecho fundamental como es el de salir de casa a la hora que uno quiera.
Parece que es evidente que el criterio de los jueces de Madrid es el del estado de alarma. No discutamos, por lo tanto, en cuanto a la forma. Vamos a discutir en cuanto al fondo. ¿Hace falta el toque de queda por la noche? ¿Se puede realizar simplemente una paralización de la actividad industrial, comercial y de servicios en la ciudad? ¿Y esto sería más eficaz o menos que el toque de queda? Que lo digan los científicos.
Que lo digan los científicos, dice Edmundo Val, de Ciudadanos, que además es prestigioso abogado del Estado y sabe lo que dice. Que los técnicos tengan la última palabra, pero por de pronto solo estamos escuchando a los políticos. Los políticos dan paso a los técnicos, pero a continuación aparece la trampa. Toque de queda para quien lo pida o lo necesite. Eso de que hay una disposición para toda España, miren, no. La prensa internacional se ha cebado este fin de semana con España, y no porque aquí haya más contagiados o muertos o por el destrozo del virus a nuestra economía, que eso va por barrios, ya saben ustedes. Lo que no se entiende o lo que no entienden fuera es cómo estamos luchando contra la pandemia con 17 mandos distintos. Es decir, lo que no se entiende fuera son las consecuencias de nuestra organización territorial y autonómica aplicada a una crisis sanitaria de esta entidad. Por ejemplo, miren, el valenciano Joan Baldoví está de acuerdo con el toque para quien lo pida o lo necesite. Pero para Valencia, por ejemplo, pues miren, no. Lo que de facto es rechazar claramente un mando único para toda España.
Sí, los sanitarios de Madrid dicen que lo mejor es el toque de queda, pues a mí me parece que será la medida necesaria que se tenga que adoptar. Pero con independencia de ver lo que pasa en cada territorio. Si estábamos reclamando, cuando teníamos el estado de alarma, que las comunidades autónomas tenían que tener esas competencias y algunas comunidades las están ejerciendo con total responsabilidad, en definitiva, que cada comunidad adopte las medidas que considere necesarias, como están haciendo ahora muchas comunidades con total responsabilidad.
Que cada uno aguante su vela. Vamos a recopilar a ver si yo soy capaz de hacerme entender. A esta hora no sabemos si, uno, vamos hacia un toque de queda. Dos, si se va a prorrogar el estado de alarma de Madrid. Tres, si el gobierno de Madrid va a pedir su retirada y en consecuencia hará inviable el toque de queda. Cuatro, si vamos a un parón de la actividad durante 7, 14 o 21 días, tal y como plantea Ignacio Aguado. Cinco, si podremos movernos fuera de Madrid el sábado. Seis, si volveremos al confinamiento por barrios. Siete, si el PP y el PSOE van a decidir juntos cualquiera de estas posibilidades. Y ocho, si lo que el gobierno haga con Madrid valdrá en toda España o solo en Madrid. En fin, no nos extraña que el rotativo italiano La Stampa se pregunte el domingo pasado en su editorial quién puede entender a estos españoles. Y por cierto, ¿quién puede entenderlos después de escuchar lo que sucede en nuestras cámaras parlamentarias? Un día es la Asamblea de Madrid la que monta el circo, otro día es el Ayuntamiento, otro el Congreso y hoy le tocaba el turno al Senado. Escuchen ustedes este cruce de declaraciones muy desagradable entre Irene Montero, ministra de Igualdad, y Adela Pedrosa, senadora del Partido Popular.
De mujer a mujer, señora ministra, y si viene bien y quiere mirarme a la cara, ¿siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?
Señora ministra, a la cuestión,
de mujer
por favor,
a mujer.
Le llamo a la cuestión,
por favor, señora
señoría.
Presidenta.
Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo con esta claridad, porque yo puedo permitírmelo.
No sé, llega el momento en que seguramente los padres pensamos que es mejor que vean películas de un tono un poco subido los chavales antes que escuchar lo que pasa en el Senado. Esto en el Senado, porque en el Ayuntamiento de Madrid se celebraba hoy la Comisión de Cultura y así respondía la delegada del área, Andrea Levy, del PP, a la socialista Mar Espinar.
¿Acaba usted de juzgar por no ser madre, señora del Partido Socialista Feminista? Muy feo lo que acaba de hacer, porque algunos no somos madres, pero también conciliamos con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal, sí. Y aparte de eso, soy delegada. Y voy a presentaciones y tengo reuniones con mi equipo. ¿Y sabe qué? En las presentaciones también me veo con los sectores y también me veo con gente y también hablo con ellos. Por eso tengo conocimiento sobre el sector. Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal, que es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad como delegada, cuando usted dice, jo, en que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cautautor. Es usted una socialista machista.
¿Creen ustedes que hay que hacer algún comentario a todo esto que han escuchado? Pues no, porque además sería inútil. Y ya saben ustedes la popular frase de Ortega y Gasset, que todo esfuerzo inútil siempre conduce a la melancolía. Vamos ya con lo más destacado del día. Titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. España supera los 34.000 muertos y se acerca al millón de contagios en otro mal día.
Hoy por encima de los 13.800 casos con 218 muertos. Madrid sigue siendo la comunidad que más contagios notifica, pero no la que más incidencia tiene por habitantes. En ese puesto está Navarra. La situación general en España empeora y en la Comunidad de Madrid siguen subiendo, aunque poco, las hospitalizaciones.
El Ayuntamiento de Madrid suspende las cabalgatas de Reyes en los distritos. Peligra la gran cabalgata.
Peligrar peligra, aunque no hay una decisión tomada todavía. Si hacemos caso a lo que dice el alcalde, es tan probable que se celebre como que no. Hay que recordar que es el espectáculo con más público de los que se desarrollan en Madrid cada año.
Ni se puede afirmar contundentemente que vaya a haber, ni se puede negar que no vaya a haber cabalgata. Tenemos que estar a la evolución de los acontecimientos y a la situación sanitaria.
Los diputados de Podemos y el PSOE se suben el sueldo y luego rectifican.
Es un asunto que se votaba en la mesa del Congreso. Allí el PSOE impuso su mayoría con Podemos para que la subida del 0,9 de todos los trabajadores de la Cámara llegara también a los parlamentarios. Ante la indignación que había causado que se subiera el salario a pesar de la situación económica, la presidenta del Congreso ha vuelto a reunir a la mesa que ha acordado finalmente la congelación del sueldo solo para los políticos.
El Congreso autoriza que las administraciones locales puedan endeudarse.
Se elimina la llamadas reglas fiscales, por lo que los ayuntamientos podrán gastar más a crédito en 2020 y 2021. Es un acuerdo en el que ha habido solo un voto en contra que quiere hacer frente a las necesidades especiales de los municipios por la COVID.
Baja alarmantemente la edad media de las personas que acuden a los servicios sociales.
La edad media de los que reciben por primera vez prestaciones ha pasado de 71 años antes de la crisis sanitaria a 41. En el caso de los jóvenes, cada vez se incorporan más y también sube el número de personas con hijos a su cargo. Ha dado los datos Héctor Cebolla, director de Estrategia Social del Ayuntamiento de Madrid.
La edad media ha caído de 40 a 27 años, es decir, que hay un rejuvenecimiento muy importante de la población.
El número 3 de Podemos, Echenique, retira el recurso en el Supremo y asume la multa por no pagar la seguridad social de su asistente.
Tendrá que abonar 11.041 euros por la contratación irregular de un asistente. Ya le había condenado el Superior de Justicia de Aragón, que confirmó cómo el político había pagado en negro a un colaborador durante al menos un año. El portavoz de Podemos en el Congreso asume esta condena y por eso retira el recurso. Echenique, eso sí, ha manifestado que seguirá buscando vías judiciales para corregir lo que él denomina una injusticia.
A partir de las 9:30 ponemos el enfoque en la economía, hoy con Moisés Martín y Javier Jorrín y Javier Fernández Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en los presupuestos generales del Estado. Hay algunas discrepancias, algunos flecos todavía por cerrar y en los que no se ponen de acuerdo Partido Socialista y Unidas Podemos. La regulación de los alquileres es uno de los más evidentes, aunque el Gobierno tiene intención de llevar el plan al Consejo de Ministros el martes que viene, el día 27. María Jesús Montero es titular de Hacienda.
Tenemos todavía estos días por si hay alguna cuestión, algún fleco pendiente, pero el acuerdo está ya prácticamente ultimado.
Hablaremos de ese acuerdo, también de los planes de IFEMA, uno de los símbolos de Madrid, pretende recuperar la normalidad cuanto antes y por eso su presidente ha detallado hoy algunos de los planes de la institución para los próximos meses y los próximos años. En el calendario está marcado en rojo el fin de semana del 20 de mayo. Se va a celebrar Fitur en una nueva modalidad híbrida, mitad presencial, mitad digital. El objetivo, que todo el mundo esté presente esos días en Madrid.
Lo haremos en mayo y queremos hacerlo en un modelo híbrido, o sea, fuertemente presencial, pero somos conscientes que habrá países que no podrán venir. Y ahí nuestra plataforma digital haremos que todo el mundo esté en Madrid. Algunos físicamente, otros estarán virtualmente.
Palabras de José Vicente de los Mozos en un coloquio con la Cámara de Comercio de Madrid. La bolsa, por último, cierra hoy de nuevo en positivo, sube casi un 1% y termina la jornada por encima de los 6.900 puntos.
¿Qué nos cuentas, José Luis Poblador? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Pues que un madrileño ha inaugurado el marcador de la Champions, Álvaro Morata, para la Juve. Gana por 0-1 el equipo de Turín ante el Dinamo de Kiev en Ucrania. Y que en Madrid al tanto repasaremos la última hora de los nuestros, que mañana debutarán el Real Madrid a las 7 y el Atlético de Madrid a las 9. Primer líder de la Vuelta Ciclista a España, el corredor que se quedó sin el Tour en la última contrarreloj, ha ganado en Arrate. Y Roglic se enfunda el maillot rojo. Un español, Enric Mas, tiene el maillot blanco y las esperanzas de todos los aficionados al ciclismo de que pueda hacer algo grande en la Vuelta.
José Luis Poblador, a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy el día lluvioso, creo que las lluvias van a continuar. pero que lo cuente Inés González. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hoy la lluvia y el viento protagonistas. De hecho, todavía tenemos aviso activado en toda la comunidad por esas rachas que van a seguir siendo fuertes en zonas altas en la sierra y sentiremos también a lo largo de esta noche en el resto de la comunidad. La lluvia también va a continuar. Durante la madrugada se espera que esas precipitaciones puedan tornarse más intensas de nuevo y extendidas. Y mañana esperamos una jornada en la que de nuevo necesitemos el paraguas. Vamos a seguir con inestabilidad fruto de esa borrasca bárbara que todavía además nos dejará alguna racha significativa de viento, aunque luego a lo largo del miércoles irá poco a poco amainando. Y lo que decíamos, precipitaciones todavía más intensas en la cara occidental y en forma de chubascos intermitentes a lo largo de la jornada en el resto de la comunidad. Las temperaturas, pocos cambios. Hoy han descendido, mañana apenas experimentan modificaciones. Seguiremos en general ligeramente por debajo de los 20 grados y esta próxima noche con unos valores bastante suaves. Las mínimas en general no descenderían de los 10 grados en muchos puntos.
¿Y las carreteras cómo están? Desde la Dirección General de Tráfico, Marina Martín. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
¿Qué tal? Después de una tarde muy complicada en las carreteras madrileñas, la situación ya se ha normalizado y a esta hora podemos hablar de tranquilidad en las entradas y en las salidas de Madrid, también en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les vamos a pedir precaución porque está lloviendo con intensidad, así que respeten los límites de velocidad y también la distancia de seguridad.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Quedan 5 días para que se levante el estado de alarma en Madrid. Desde el gobierno regional se está estudiando ya medidas para frenar la expansión del coronavirus. Lo que se ha puesto sobre la mesa es una idea que ya se ha puesto en marcha en ciudades como París. Hablamos del toque de queda. Un toque de queda que Madrid impondría de 12 de la noche a 6 de la mañana. Es una opción que se ha tratado en la reunión que el grupo COVID ha mantenido esta misma tarde y que nos cuenta ahora Begoña Alarcón.
Madrid es la primera comunidad que habla de toque de queda. Se pone sobre la mesa tras el planteamiento que les hicieron desde los colegios profesionales. En todo caso, reconoce el consejero de Sanidad, correspondería al Gobierno central decretarlo. Pero en Sol lo ven con buenos ojos. Enrique Ruiz Escudero.
Es una decisión que tampoco veríamos mal, siempre y cuando se permita condicionar la actividad económica con las limitaciones que tiene y luego establecer que desde una hora determinada hasta una de la mañana no se produce esa actividad. Sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del Gobierno. Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
Toque de queda no es confinamiento, apunta el consejero de Justicia, Enrique López.
De lo que se trata es de limitar la actividad económica a una determinada, para que los ciudadanos únicamente les quede como opción pasear o irse a sus casas.
La petición formal se haría el jueves en el Consejo Interterritorial. Madrid preferiría un toque de queda a partir de la medianoche para no perjudicar más a la hostelería.
Esa petición, la del toque de queda, ha sido enfriada por parte del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez dice que será un tema a debatir, desde luego, con las comunidades autónomas. En cualquier caso, si sale adelante, no solo se podrá poner en marcha si se declara el estado de alarma. Noelia Antoria.
No será una decisión entre el Ejecutivo de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente quiere conocer también la opinión del resto de las comunidades antes de aprobar un estado de alarma que pueda decretar toques de queda. Eso y que el equipo de Ayuso les aclare realmente lo que quieren.
Lo más importante es saber exactamente si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo el toque de queda o no en la Comunidad de Madrid.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pone otra pega. Sería necesario el compromiso del PP para que la medida pudiese ser prorrogada cada 15 días en el Congreso, si es necesario.
Si estaría dispuesto en este caso Partido Popular y otras formaciones que lo puedan plantear a comprometer su apoyo.
En el Partido Popular esperan a conocer los detalles para dar una respuesta, pero en Ciudadanos, Edmundo Val lo tiene claro.
Parece que es evidente que el criterio de los jueces de Madrid es el del estado de alarma. No discutamos, por lo tanto, en cuanto a la forma.
El jueves la medida se debatirá con el resto de las comunidades en la Interterritorial de Sanidad.
En fin, en general, todos los ciudadanos, especialmente los madrileños, merecemos un poco más de claridad, ¿verdad que sí? Un poquito más de claridad de todos, absolutamente de todos los dirigentes políticos. Bueno, algo que creo que puedo contarles es que el presidente Sánchez está dispuesto a declarar un toque de queda. Como acabamos de contar, si Madrid lo pide y el PP vota el estado de alarma. Esas son las dos condiciones. Vota el estado de alarma. Pero lo que la Comunidad de Madrid no quería es el estado de alarma. Es más, está luchando hasta el día de hoy para quitar cuanto antes el estado de alarma. Y sin estado de alarma no hay toque de queda. En el Senado se está viviendo esta tarde una sesión de control del Gobierno muy bronca, de la que no ha estado ausente la situación en Madrid. Vamos a contar esto después de la publicidad. Son las 8 de la tarde y 20 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 22 minutos, les decía que en el Senado se está viviendo esta misma tarde una sesión de control al gobierno, muy bronca, de la que no ha estado ausente la situación en Madrid. La senadora popular, Ana Camins, preguntaba al ministro de Sanidad por los criterios científicos que motivaron la declaración del estado de alarma en varias grandes ciudades de nuestra región, pero le ha acusado de pisotear a los madrileños. Textualmente ha dicho eso, pisotear a los madrileños con esa decisión. Salvador Illa respondía como vamos a escuchar.
Señor ministro, los madrileños han cumplido, han acatado, porque como le decía el otro día, el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno leal, que aunque discrepa, acata. Pero no le vamos a seguir mucho más tiempo permitiendo que pisotee a los madrileños.
Osadía a usted no le falta. ¿Se pisotean los derechos de los parisinos porque se les imponga un toque de queda? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Gales porque se les deba un confinamiento? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Bruselas porque se les someta a medidas de contención y de aforo? ¿Quién perjudica a los madrileños? ¿Quién les niega la realidad de una situación preocupante?
Y los grupos de izquierda en la Asamblea creen que el anuncio del posible toque de queda ha generado desconcierto en la población, aunque esperan al dictamen de los expertos. Vox se ha opuesto clara y tajantemente a la medida, tal y como cuenta ahora José Frutos.
La izquierda considera que la propuesta de toque de queda genera incertidumbre y desconcierto. Ángel Gabilondo, PSOE.
A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular. Yo creo que a toda la ciudadanía.
Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda?
Más Madrid y Unidas Podemos, además, desconfían de las intenciones del gobierno. Pablo Perpiñá y Saserra.
Puede quedarse en otra medida descafeinada, una de tantas de las que ha adoptado el gobierno de Ayuso en los últimos tiempos.
Está generando mucha incertidumbre y lo está haciendo únicamente con el objetivo de hacer una campaña contra el gobierno estatal.
Total oposición de Rocío Monasterio de Vox.
No creemos que haya que tomar restricciones que vulneren la libertad de movilidad de los madrileños. Creemos que si ponemos recursos en el rastreo, seremos capaces de localizar a los contagiados.
Apoyo condicionado de Ciudadanos. Más claro en el PP, César Zafra, Alfonso Serrano.
Llevamos semanas pidiendo medidas contundentes. Si el toque de queda, según los técnicos sanitarios, puede ayudar, bienvenido sea. Pero como digo, esto tiene que decirlo los técnicos sanitarios.
Lo que se busca, por un lado, es garantizar la viabilidad de todos esos comercios y esos negocios de hostelería y al mismo tiempo evitar que se produzcan fiestas alternativas y botellones en la calle.
Y reducir, dice, las reuniones familiares.
Hoy estamos hablando mucho del toque de queda, pero ¿en qué consiste esta figura y cuándo fue la última vez que se decretó en nuestro país? Lo preguntamos a Elena Rivas.
Tenemos que remontarnos al 23F, que fue la última vez que se decretó el toque de queda en Valencia, pero en realidad esa figura no está recogida en nuestra legislación constitucional. Según nos ha contado José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, es un término que ha desaparecido incluso de la legislación militar.
El toque de queda no está previsto como tal en nuestra Constitución ni en la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Siempre ha tenido una connotación de estado de guerra, conflicto armado, gravísima alteración del orden público.
Sin llegar a tanto, lo han pedido algunos profesionales sanitarios para tratar de frenar al virus, aunque no todos creen que será eficaz. Juan José Badiola, virólogo.
No tenemos mucha experiencia sobre esto. Aquí hemos optado por los confinamientos, ¿no? Probablemente sean más eficaces los confinamientos que los estados, los toques de queda, ¿no? Pero bueno, insisto, es una opción nueva.
No está claro tampoco cómo habría que establecer el toque de queda.
Yo creo que para evitar, vamos, a mí me parece inútiles y hasta innecesarias discusiones judiciales, parece que lo más seguro jurídicamente es hacerlo con la declaración de estado de alarma, que repito, puede ser parcial.
Es decir, que se podría decretar solo para algunos territorios concretos, pero para prorrogar el estado de alarma ya hace falta el consentimiento del Congreso de los Diputados.
Bueno, mientras tanto, los contagios siguen en máximo. Sanidad registra 13.873 nuevos casos de coronavirus y 218 fallecidos. Madrid registra 1.900 contagios nuevos, 920 en las últimas 24 horas y 36 fallecidos. Vamos a mirar a las 8:27 fuera de nuestras fronteras para conocer cómo están gestionando otros países esta situación. Algunos han implantado en algunas ciudades el toque de queda y en otras directamente confinamiento total. Corresponsal comunitaria Concha Lozano.
Irlanda y Gales son dos de los países que aplicarán desde mañana las medidas más duras para frenar el coronavirus. El primer ministro irlandés ha anunciado hoy que el país pasa a la fase 5 de alerta y por lo tanto se vuelve a confinar a toda la población, que solo podrá salir a hacer compras esenciales o ejercicio en un área de 5 kilómetros alrededor de su casa. Todo ello por un periodo de 6 semanas. Desde el verano y a medida que han ido aumentando los casos de coronavirus, el confinamiento ha sido, sin embargo, la regla a evitar a fin de preservar el funcionamiento de los servicios mínimos e impedir la catástrofe económica. Pero esta segunda ola golpea casi con más fuerza que la primera y el virus se extiende por el continente como la pólvora, a pesar de que muchos países aplican ya confinamientos parciales, toques de queda o restricciones a la movilidad. Gales es el segundo país que también vuelve al confinamiento de la población, una opción que ya se plantea también aquí en Bélgica, según las autoridades sanitarias, si las medidas restrictivas que entraron en vigor este lunes no dan resultado en 2 semanas.
8:28, vamos a Italia, donde el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con el primer ministro Giuseppe Conte, todo con la vista puesta en la pandemia. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Así es, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha estado hoy en visita aquí en Roma para entrevistarse con el primer ministro italiano Giuseppe Conte. El clima del encuentro, como no podía ser de otra manera, se ha visto marcado por la situación del coronavirus en ambos países, en un contexto en el que tanto Italia como España fueron los primeros territorios europeos en sufrir a gran escala la pandemia por COVID-19. Tanto Sánchez como Conte tienen claro que solo una Unión Europea unida podrá superar la difícil situación y donde el Fondo de Recuperación Europeo será la herramienta fundamental para conseguirlo. Juntos el proyecto europeo será más fuerte, aseguró Sánchez al lado del Premier transalpino. Por su parte, Conte hace hincapié, sin embargo, teniendo a Sánchez de aliado en este asunto, que los nacionalismos, dice, no aportan soluciones, pero sí lo puede conseguir Europa. Viaje express para Sánchez en la capital italiana, que sin embargo se repetirá otra vez este mismo sábado, momento en el que tendrá lugar un encuentro con el Papa Francisco.
Volvemos a la crónica de la actualidad de Madrid, porque no son pocos los sectores que lo están pasando mal debido a la situación actual. Hoy recogemos las reivindicaciones y las quejas de tres de ellos: peluquerías, taxistas y comerciantes. Eva Prat.
Las peluquerías han echado hoy el cierre como señal de protesta antes que tener que hacerlo definitivamente. 40.000 de estos locales están en riesgo en nuestra región y una bajada del IVA al 10% podría ayudar al sector. José Luis Azañón, portavoz de la Alianza para esa bajada del impuesto.
Casi el 60% de los salones de peluquería y estética de este país han mostrado su situación de cierre inminente en los próximos 6 meses. Eso significaría la pérdida de más de 27.000 salones en todo el territorio nacional.
También el sector del taxi pide ayuda a las tres administraciones después de ver caer la facturación un 80%. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional de Taxi, dibuja este panorama.
Las esperas en barajas están entre 6 y 7 horas de espera para tomar un cliente. En las estaciones están entre 2 y 3 horas.
Y los comerciantes piden ayudas al consumidor de cara a Navidad, momento en el que se hacen el 60% de las ventas. Julián Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Comercio.
Solo cabe buscar una salida con el consumo interno. Solo puede abordarse con ayudas directas a las personas consumidoras.
El comercio de ropa ha sido el más perjudicado, aunque se ha disparado la venta de zapatillas de estar por casa.
Ocho de la tarde y 31 minutos, última hora que tiene que ver con la situación de algunos de los procesados por el procés. Noticia que viene desde el Supremo. Lupe Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Es una sentencia cuyo resultado podemos adelantar en Onda Madrid. Se trata la que afecta al mayor de los Mossos de Escuadra, a Josep Llistra, pero que ha sido absuelto por los hechos ocurridos el 1 de octubre en Cataluña. Ha sido la Audiencia Nacional quien ha absuelto al mayor de los Mossos en un tribunal que ha estado muy dividido desde que comenzó la deliberación tras ese juicio. De los tres miembros que lo integraban, uno pedía esa absolución finalmente acordada, otro una condena por desobediencia y una tercera, en este caso, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel.
Pues me parece que hemos perdido la comunicación con Lupe Ortiz. Noticia, como decía, desde la Audiencia Nacional al suelto el que fuera el máximo responsable de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Enseguida vamos con los pormenores de esta noticia, que como digo es noticia que adelanta Onda Madrid a esta hora en la voz de mi compañera Lupe Ortiz. Quedan unas horas para que empiece en el Congreso el debate de la moción de censura promovida por Vox. El presidente Sánchez intervendrá en el hemiciclo y está bastante tranquilo porque sabe que la moción no va a prosperar. Hoy lo han dejado bastante claro los grupos parlamentarios. La formación que lidera Santiago Abascal no va a contar con apoyos. El PP, por su parte, sigue deshojando la margarita y no revela qué es lo que va a hacer. O se abstiene o vota que no. Flor Carazo, si se va a abstener o va a votar en contra, ¿qué sabemos?
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias defenderán al gobierno durante la moción de censura que está condenada al fracaso. El presidente confía en que sea un debate constructivo.
Pues el gobierno de España acude con la máxima seriedad, con la máxima rigurosidad a debatir y a partir de ahí, pues lógicamente, todos los ministros son representantes del gobierno y hay que recordar pues, que este es un gobierno de coalición.
El PP sigue ocultando su voto y si Pablo Casado subirá a la tribuna, Cuca Gamarra.
La estrategia es la que es y en política nunca nada es definitivo.
Estrategia de los populares que el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, censura.
Es simplemente un partido contemplativo de la situación y que no quiere tomar ninguna decisión. A mí me recuerda un poco a esas vacas que mugen mirando al Cantábrico, contemplando el horizonte, que no se preocupan por lo que está sucediendo.
Esquerra espera un debate salvaje como el estreno de Torrente 6. Gabriel Rufián ha intentado boicotearlo sin éxito.
Yo considero, por ejemplo, que lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar, que nadie participara y se quedaran Garriga y Abascal hablando solos. Pero esto, si no lo compra PSOE y Podemos, no tiene ningún sentido.
Bildu ha llamado a las fuerzas democráticas a acordar una posición común para hacer frente a Vox durante la legislatura.
Y le recuerdo que la Audiencia Nacional ha decidido absolver a Josep Luis Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, y al resto de acusados en el segundo juicio del procés por el papel que jugó la Policía Autonómica durante el desafío secesionista de octubre de 2017. La sección primera de la Sala de lo Penal ha citado a las 9:30 de mañana, de este miércoles, de mañana miércoles, a todas las partes implicadas para notificar su resolución, que repito es que la Audiencia Nacional ha absuelto a Trapero en el segundo juicio al procés, tal y como adelantaba Lupe Ortiz hace tan solo unos instantes. En el Ayuntamiento de Madrid ha habido polémica, les pongo en contexto, Comisión de Cultura, participan los ediles del ramo y ha habido encontronazo, muy desagradable. La popular Andrea Levy ha proferido insultos y descalificaciones en lo personal y en la vestimenta a dos concejales del PSOE y Más Madrid. Las aludidas han elevado una queja formal al alcalde por este hecho. Informa Mar García.
La alusión de la delegada Andrea Levy a una concejala de Más Madrid termina con el tirón de orejas del también concejal de esta formación, Francisco Pérez.
Me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es.
Señora Levy, sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta,
¿me va a decir,
ni por su
señor vida de Más Madrid, cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?
Creo que es innecesario crisparla.
Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid.
Puede continuar, si quiere.
Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? Que perdiera el hilo y no pudiera continuar.
Y los reproches para la socialista María Espinar.
Su frustración por no ser nada ni nadie. Y le invito a que, además de ver mi Instagram, se ocupa más de la cultura, porque parece que usted está más entretenida en mi persona. Le debe ser que le gusto.
No tengo Instagram. Según usted, no soy nada ni nadie. Por lo que siento, tampoco ser yo la persona adecuada para poder ayudarla en la gestión de sus rabietas.
Al final, carta al alcalde de Socialistas y Más Madrid. La oposición pide amparo, que formal, le dicen que esto no se puede permitir.
Bueno, pues nada, esto igual es el aperitivo de lo que mañana vamos a ver en el Congreso. Hemos escuchado lo que ha habido en el Senado, ese rifirrafe desagradable entre una diputada del PP y la ministra de Igualdad. Ahora Andrea Levy, la concejala del Partido Popular, con dos compañeros, una del PSOE y otra de Más Madrid. En fin, es un poco desagradable todo esto, pero es lo que hay. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el Chule, acusado de asesinar a un vecino de la barriada del Pozo de Vallecas en el 17 de marzo del año pasado. Un crimen que provocó un levantamiento vecinal contra la familia del acusado, el denominado clan de los Visita. Informa Ángel García.
Jesús Campos, alias El Chule, ha reconocido en la sala que mató de una cuchillada a Francisco Doctor, de 64 años, vecino como él del barrio del Pozo, en Vallecas, pero ha insistido ante el tribunal que todo fue un accidente en el transcurso de una reyerta entre las dos familias, a causa de una discusión por unos perros, versión que siempre negó la familia de la víctima.
Y vi cómo le apuñalaba a mi primo en la cabeza, pero justo cuando iba a haberle dado la segunda apuñalada a mi primo, mi tío se cruzó por el medio y la apuñaló en el cuello.
La Fiscalía pide para el Chule 23 años de prisión por homicidio con alevosía, además de otro delito de homicidio en grado de tentativa por las graves heridas que causó a uno de los hijos del fallecido. La acusación particular eleva la petición de pena a 34 años. Junto al Chule se sienta en el banquillo su padre, acusado de cometer tres delitos leves de lesiones. El suceso provocó una auténtica revuelta vecinal contra la familia del Chule, el denominado clan de los Visita, que terminaron saliendo del barrio y llevaron al Chule y a su padre a entregarse a la policía después de estar 10 días huidos. Tras los testimonios de los dos acusados, este miércoles declararán los familiares de las víctimas, ya que la defensa del Chule no ha citado a ningún testigo de la reyerta.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Y 41 minutos de la tarde, ya tarde-noche. Les recuerdo esa noticia que nos comunicaba Lupe Ortiz hace un instante. La Audiencia Nacional va a notificar mañana, miércoles, la absolución del mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero, por su participación en el 1 de octubre. Según fuentes del tribunal, a la que tiene acceso Onda Madrid, la división en la que se había instalado durante meses la sala, que luego se ha acabado decantando por una solución que llevará el respaldo de dos magistrados y el voto particular contrario de la presidenta de la sala penal. Esta es la sintonía de nuestra sección de los martes, tan habitual en este programa, en el enfoque La conciencia de la radio, porque la radio tiene conciencia y además tiene ganas de contarles argumentos de la ciencia. Y lo hacemos con José Manuel Nieves. Querido José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas noches. Pues estamos bien, espero que también tú estés bien.
Todo muy bien, sí.
Bueno, por la presente, que se decía antes en las cartas, ¿no? Que estés bien por la presente.
Sí, por la presente.
Por la presente. ¿Alguna? Ya sabes que arrancamos siempre con una pequeña, en fin, notificación por tu parte, si la hay, en relación al mundo del coronavirus, de la pandemia, de las vacunas. ¿Sabemos alguna cosa nueva que tengamos que saber?
Bueno, me ha salido, me imagino que lo habréis comentado, la noticia de que el Ministerio de Sanidad ha comprado como 30 o 31 millones de dosis de la vacuna de Oxford y evidentemente no estarán aquí hasta primavera, que es lo que te llevo diciendo casi desde marzo o desde abril, que por muchas carreras que se hagan, las vacunas no van a estar disponibles hasta el primer trimestre del año que viene.
Bueno, estamos comprando un poco a ciegas, entonces, José Manuel, porque, en fin, estas cosas...
No, está muy bien. Yo creo que es una de las cuatro o cinco que están en el candelero ahora, yo creo que es una de las más seguras. No es la más rápida, en el sentido de que no va a ser la primerísima que esté disponible, porque ya sabes que en Estados Unidos están corriendo a todo correr para por motivos políticos, para que coincida con las elecciones y poderla repartir antes de las elecciones y que Trump se apunte el tanto. Los rusos no se sabe muy bien lo que está haciendo, y la que parece que también está funcionando bastante bien, según las pruebas que se han hecho las últimas, es la vacuna china. Pero nosotros todos somos más afines a la vacuna de Oxford, y es una de las más, de las que más garantías ofrecen de que efectivamente después va a proporcionar una inmunidad duradera, ¿no? Por lo menos de las que yo he estado viendo. Ya.
Bueno, vamos a nuestros temas y hoy es un tema muy, muy, pero que muy interesante que tiene que ver con la nueva carrera espacial en la que estamos todos ya inmersos. Bueno, están inmersos naturalmente aquellos que tienen capacidad económica y científica suficiente para estar inmersos en esto que se llama la nueva carrera espacial. Porque tenemos puesta la vista ya en regresar, por ejemplo, a la Luna. Creo que en 4 años, ¿no? O 3 años y medio, más o menos, ¿no?
Sí, bueno, los planes de la NASA son volver a la Luna en el año 24 y ya no de simple visita, sino ya con idea de irse estableciendo allí, ¿no? Y unos años más tarde, a principios de en 2030 o los primerísimos años de la década de los 30, es Marte, ¿no? Mientras tanto, también se van a hacer, fíjate, estamos en estos mismos días, estamos viendo cómo la NASA va a aterrizar en un asteroide, va a recoger unas muestras y las va a enviar otra vez de regreso a la Tierra, el asteroide Bennu. Todas estas misiones, va a haber más misiones asteroides también, y la próxima década podemos decir que está plagada de misiones cuyo objetivo ya declarado no es tanto la simple exploración, como ya sentar las bases para la expansión de la raza humana o de la humanidad fuera del planeta. Ya. Y para eso hacen falta naves mejores de las que tenemos.
Ya, hoy vamos a ver, entonces, en 2024 de nuevo el hombre a la Luna, en 2030 más o menos a Marte, pero ya en una nave tripulada por seres humanos para camino de Marte.
Sí, 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 estamos hablando ya, claro, de tripulada por seres humanos, sí, tanto a la Luna como a Marte. Ha habido algunos hitos muy importantes en esto, como por ejemplo Elon Musk, el de Tesla, que no solamente es de Tesla, sino que tiene un montón de actividades, entre ellas SpaceX, que es una marca de motores espaciales, y ha conseguido, después de años de fracasos, ha conseguido hacer cohetes reutilizables. Eso es un hito en la carrera espacial brutal, porque si tú tienes en cuenta cuando ves que lanzan un cohete, que es un tubo enorme que tiene como 60 metros de alto, la puntita es donde va la cápsula, donde está la misión que sea una misión de satélites. Sí. Uh-huh. Todo lo demás es combustible y motores para sacar eso de la Tierra, para arrancarlo de la gravedad terrestre. Porque para salir de la gravedad terrestre, cualquier cosa que quiera salir y no quiera volver a caer como una piedra, tiene que ir a más de 11,4 kilómetros por segundo. Entonces, claro, toda esa capacidad de propulsión gigantesca para sacar esa capsulita, pues imagínate el esfuerzo económico en términos de combustible. Pero claro, lo peor es que luego, todos hemos visto esas imágenes, esos propulsores se separan y normalmente caen al mar o se quedan en órbita durante décadas o ya te digo, o vuelven a caer en una caída controlada y caen al mar y ahí se pierden, ¿no? Ya. Bueno, pues Elon Musk ha hecho unos motores que después de soltar la carga en el espacio vuelven a la Tierra y vuelven a aterrizar y pueden ser reutilizados. Eso es absolutamente definitivo para toda esta era que se nos avecina.
Bueno, una pregunta antes de hablar de lo que nos vas a contar, que es la vela solar. Pero una pregunta antes. Con los medios que tenemos ahora mismo nosotros, los que podemos imaginar que podemos tener dentro de 3, 4 años, cuando el hombre intente ir a Marte, ¿cuánto tardaríamos de la Tierra a Marte ahora mismo?
Ahora mismo, en la mejor de las condiciones, tardaríamos unos entre 4 y 6 meses en llegar a Marte. A la Luna se tarda menos, a la Luna se tarda 2 o 3 días, ¿no? Pero a Marte se tarda entre 4 y 6 meses. Y eso es un problema. Eso es un problema porque son viajes muy largos. Fíjate que estamos hablando ya de cerca de un año solamente entre la ida y la vuelta, más el tiempo que se queden ahí, pues son misiones larguísimas, ¿no? Son misiones muy largas. Para ir más allá, por ejemplo, para ir hasta el cinturón de asteroides, ya ni te cuento. Entonces, tenemos que ir al cinturón de asteroides, lo hemos hablado otras veces en el programa, porque ahí está el futuro de la minería de la humanidad, es decir, en la explotación minera de asteroides, que hay millones y millones en el cinturón de asteroides, la NASA también va a hacer pruebas para que aterricen personas en asteroides con objeto de ir preparando toda esta industria de la minería espacial que en la próxima década empezará a verse todos los días, ¿no? A verse ya... claramente, ¿no? Y hacen falta sistemas de propulsión cada vez mejores y más rápidos.
Bueno, pues te pregunto entonces, como hablas de que hay expectativas a futuro de minería en un asteroide y de posibilidades de que el ser humano pueda extraer minerales de asteroides, ¿un asteroide a qué velocidad se está moviendo ahora mismo? Más o menos.
Pues mira, si un asteroide impacta en la Tierra, ¿vale? O sea, y se convierte en un meteorito, pues la velocidad de entrada pues puede rondar los 50, 60, 70 mil kilómetros por hora, ¿vale? En el espacio las velocidades ya sabes que son relativas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna nave. Conducir una nave en el espacio no es como conducir un coche. Es decir, tú no puedes girar a izquierda, a derecha, ahora doy marcha atrás, ahora me voy la segunda a la derecha. No, se parece más a tirar una piedra y que por la propia inercia la piedra llegue hasta el objetivo, con muy pocas posibilidades de desvío de ese lanzamiento inicial.
Bueno, entonces,
eso es lo único que sabemos.
José Manuel,
hacer.
¿Qué herramientas tiene el ser humano para colocarse o situarse en la superficie de un asteroide? ¿Cómo llega a esa velocidad? ¿Cómo llega?
Pues ahora mismo una tecnología que es la que tiene, que se está probando, ya se han hecho varias pruebas reales en órbita, son las velas espaciales. Y yo aquí, tú que eres muy poeta, te invito a que hagas esta reflexión, ¿no? Parece irónico, ¿no?, que varios siglos después estemos utilizando un método que, salvando todas las diferencias, se parece tanto al que nos permitió lanzarnos al océano, a los océanos, a los mares, la vela, y navegar por todos los mares antes de que existieran los motores, ¿no? Bueno, pues parece que es por ahora es lo que se va a llevar la voz cantante, las velas espaciales. Y como su propio nombre indica, son auténticas velas de metros cuadrados de tejidos extraordinariamente ligeros y que absorben completamente el calor y la radiación y obtienen su impulso no del aire como las velas en el mar, porque en el espacio no hay aire, sino de la radiación solar, de la presión de la radiación del propio sol. También se pueden impulsar artificialmente desde la Tierra. ¿Cómo? Dirigiéndoles potentes haces de rayos láser. ¿Tú te acuerdas que hablamos una vez del proyecto Starshot en el que participaba Stephen Hawking?
Me acuerdo, sí, sí,
ya que fallecido.
Perfectamente.
Que, bueno, pues hablaba, ¿de qué hablaba? Hablaba de mandar un enjambre de unas 1000 micronaves, que son nada de centímetros, que estaban equipadas con unas velas solares, se ponían 1000 de estas micronaves, que eran tan pequeñitas que era como si destripas a un teléfono móvil de todo, le dejas con el módulo de comunicaciones y las cámaras y poco más, ¿no? Y un pequeñísimo compartimento donde va la vela. Se lanzan 1000 de estas, que son como pastillas, a la órbita, se despliegan las velas solares, previamente se ha construido una serie de baterías de rayos láser, que esa es la parte más complicada, en tierra, se generan haces de rayos láser y se disparan hacia esas velas. El impulso que reciben las puede impulsar, valga la redundancia, hasta el 20% de la velocidad de la luz. Imagínate, ese era el plan Starshot. Y querían ir, Starshot significa disparo estelar, o sea, nunca mejor dicho, ¿no? Y con esas micronaves el objetivo es, por primera vez, viajar no dentro del sistema solar, sino a otra estrella, que es la estrella más próxima, que es Próxima Centauri, que está a 4,2 años luz. Con las naves actuales tardaríamos unos entre 15 y 20 mil años en llegar hasta Próxima Centauri, que es la estrellita de al lado. Con estas velas solares, con este proyecto Starshot, se podría llegar en 20 años nada más.
20 años.
Imagínate la diferencia, ¿no?
Bueno, es una velocidad, además, ¿cuánto has dicho? 1.200.000 kilómetros por hora.
No. El 20% de la velocidad de la luz. Sin embargo, el viaje estelar, que es lo que estamos hablando ahora,
sí,
queda para más lejos, ¿no? Para moverse dentro del sistema solar también se están desarrollando velas solares. La NASA ha desarrollado la suya, la agencia japonesa JAXA ha desarrollado la suya, la Planetary Society ha desarrollado dos ya y las ha probado en el espacio. Y ahora, de la que vamos a hablar hoy, es de una nueva vela con una nueva tecnología que le va a permitir moverse dentro del sistema solar a 1.200.000 kilómetros por hora.
Dios mío. ¿Y esas velas qué es lo que realmente pueden transportar? ¿Qué transportan esas velas, José Manuel?
No, las velas simplemente, tú lanzas una nave, en lugar de colocarla en la punta de un cohete de 60 metros, la haces muchísimo más ligera. ¿Por qué? Porque no necesita combustible, que pesa un montón, no necesita propulsores, la lanzas, la pones en órbita, simplemente la lanzas hasta la órbita, ahí despliegas la vela y después, o bien por la radiación solar, que va poco a poco, lentamente, empujando la vela y la va acelerando cada vez más hasta alcanzar esas velocidades, o directamente con la otra tecnología, que es la de hacerle disparos con rayos láser, la aceleras de un golpe. Entonces, con eso, fíjate que es 5 veces más rápido, 1.260.000 kilómetros por hora, es 5 veces más rápido que la nave más rápida que tenemos ahora mismo. Es decir, si a Marte se tarda 5 o 6 meses en llegar, con una nave impulsada por velas solares, se tardaría un mes. La diferencia es realmente tremebunda y nos permitiría llegar aún mucho más lejos que Marte en unos tiempos que ya son razonables, o por lo menos más razonables de los que tenemos ahora, ¿no? Sí. Pero desde luego resulta irónico que se vayan a utilizar velas en nuestros primeros pasos de navegación espacial, velas, igual que en nuestros primeros pasos de la navegación marítima.
¿El Sol ejerce algún tipo de influencia sobre este asunto?
Claro, el Sol es la clave. El Sol es la clave porque, ya te digo que estas velas, cuando están desplegadas, reciben el impulso de la radiación solar. La propia radiación que impulsa en la vela hace las veces de viento, ¿vale? De hecho, se llama viento solar. No es viento, pero es sino radiación, y la presión de esa radiación va empujando la vela. Para alcanzar estas velocidades, los ingenieros que han diseñado esta vela que te digo, que se llama Sun Diver, es decir, buceador solar, se llama así porque cuanto más consiga acercarse la nave al Sol antes de desplegar la vela, más rápido y más fuerte será el impulso que consiga y más velocidad podrá adquirir. Tenemos ahí un límite, que es hasta qué punto nos podemos acercar al Sol. Los materiales que hay ahora mismo nos permiten acercar una nave hasta un cierto límite, más allá del cual la nave se achicharraría por las temperaturas, ¿no? Pero también se están estudiando cada vez materiales mejores, nuevos materiales, que nos van a ir permitiendo acercarnos cada vez más y cada vez más al Sol, con lo cual estas naves, impulsadas por velas solares, serían más eficientes cuanto más se pudieran acercar al Sol para coger ese impulso, ¿no?
Bueno, que los oyentes tengan en cuenta, que lo intenten aprender, que lo intenten, como interiorizar, no es tan fácil ni racionalizar, ¿no? Que una vela solar de las que nos está hablando José Manuel Nieves permita viajar por el espacio a 1.200.000 kilómetros por hora, que si no me sale mal la cuenta, creo que el dato es tuyo, son unos 350 kilómetros por segundo. Por segundo.
Sí, exactamente.
O sea que, más o menos, si tú tuvieras esa posibilidad de viajar, tú me hablas desde Valencia esta noche, creo, ¿no?
Sí, pues fíjate, en un segundo. Estar ahí.
Desde Pozuelo a tu casa de Valencia en un segundo, ¿no?
Exactamente. En un segundo estaría bien. No sé si tengo tiempo para contarte una cosita más.
Sí, sí.
¿Sabes? Estos cohetes de los que te hablaba al principio, estos de Elon Musk, como no siempre estos reutilizables, como no siempre van a estar haciendo misiones espaciales, Elon Musk ya ha ideado un plan para utilizarlos entre misiones, y es aplicarlos a la aviación civil, a los aviones que cogemos los mortales comunes en los aeropuertos.
Yeah.
Y entonces ha diseñado una nave que iría en la punta de estos motores, con capacidad para 150 personas, que despegaría, iría a la órbita y volvería a aterrizar en otro punto. No existe, fíjate Félix, ningún punto de la Tierra al que no puedas llegar en más de 30 minutos. Media hora, por ejemplo, Nueva York, Australia. Nueva York, Sydney, en media hora. O sea, imagínate tú las aplicaciones que tienen este tipo de, este tipo de ingenios, ¿no?
Bueno, pues nada, lo que nos falta por vivir, lo que nos falta por ver, lo que nos falta por conocer y la cantidad
lo
de...
Lo que nos falta es tiempo.
Sí, ya lo creo. Pero bueno, el 2024 está a la vuelta de la esquina. Eso es el viaje del hombre de nuevo a la Luna. Y será tan maravilloso asistir a ese gran evento, a pesar de que ya lo vimos cuando éramos niños. Y en el 2030, un viaje a Marte de 3 o 4 meses con tripulación de humanos, pues, en fin, se nos llena el corazón de esperanza y de ganas por conocer y saber cosas. Gracias, José Manuel Nieves. Hasta el próximo día.
Muy bien, gracias, Félix. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y les recuerdo que la Audiencia Nacional ha absuelto a José Luis Trapero por su papel al frente de los Mossos de Escuadra el día 1 de octubre de 2017. Absuelto el que fuera el máximo responsable de los Mossos de Escuadra. De esto hablaremos a partir de las 10 de la noche en nuestra tertulia de El Enfoque. Como siempre, en tiempo de reflexión y de análisis, esta noche con Ferran Boiza, Agustín Valladolid e Isaac Blasco.